Muy buenos días. Bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre del año de ISA y sus empresas. Nos acompañan en el día de hoy César Ramírez, presidente encargado de ISA y vicepresidente de Transporte de Energía. Carolina Botero, vicepresidente de Finanzas Corporativas. Olga Patricia Castaño, vicepresidente de Estrategia. Y Natalia Pineda, directora de Planeación del Negocio de Vías. Mi nombre es Diana Cardona, especialista de relacionamiento con inversionistas. Al final del evento tendremos un espacio para resolver sus preguntas. Durante la presentación pueden formularlas a través de la ventana que aparece en la parte derecha de sus pantallas. Por favor, indicar su nombre y la organización a la que pertenecen. Para comenzar, cedo la palabra a César, quien nos presentará los hechos destacados de este trimestre. Adelante, César.
Gracias, Diana. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Y para comenzar, los invito a avanzar a la siguiente diapositiva para repasar algunos hechos relevantes de este trimestre. Durante el primer trimestre de este año, se ejecutaron inversiones por 789 mil millones de pesos, la mayor parte en Brasil, donde se adelanta la construcción de proyectos de transición de energía obtenidos en las licitaciones de ANEEL y refuerzos y mejorías. Entre esos proyectos está Aimorés, Paraguazú, Tres Lagoas, Ibaí, Iguazú, entre otros. Las demás inversiones estuvieron enfocadas en avanzar en proyectos en Perú, destacando allí dos proyectos muy importantes, que es Colla y Llana, y en Colombia, proyectos UNME como Cerro Chinú Copey, Copey Cuestecita, Lomas Sogamoso, además de algunas conexiones de estos parques eólicos y solares. También se avanzó en Chile en las ampliaciones de dos subestaciones de la red, que son Maitecillo y Pan de Azúcar. También en Chile, la construcción de rutas de loa y también obras de mejoramiento y seguridad vial en las rutas existentes generarán nuevos ingresos y extensiones de plazo de dichas concesiones. Es importante anotar que durante el trimestre, ISA efectuó un aporte de capital a Interconexión Eléctrica Panamá por 1.2 millones de dólares, destinado a estudios de impacto ambiental y social, diseño de campo e inspección marina para la instalación del cable submarino. Este aporte confirma nuevamente nuestro interés por avanzar en este proyecto que conducirá de manera importante a la integración del mercado andino con el mercado centroamericano, asegurando una mayor inserción de fuentes renovables y garantizando la seguridad energética en la región. Para lo que resta del año, continuamos con nuestra dinámica de crecimiento, con 33 proyectos de transmisión de energía en ejecución que representarán más de 5.700 kilómetros de circuitos. También avanzamos en el negocio de vías, en los proyectos ya mencionados que continúan en etapa de construcción. Las anteriores cifras corresponden a nuestro CAPEX comprometido, que muy seguramente aumentará en la medida que ISA y sus empresas sean adjudicatarias de nuevas licitaciones. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva para conocer las oportunidades de nuevos negocios que observamos en la región y en las que tenemos interés en participar. Al actualizar nuestro portafolio, las posibilidades de inversión, encontramos que para este año 2022 tenemos oportunidades por más de 8 billones de dólares. El 55% se concentra en el negocio de transmisión de energía, donde se destacan, pues, en Colombia, participar en varios proyectos que sacará la URNE. También en Brasil, subastas que vamos a tener una ahorita a mitad de año, otra a final del año. En Chile hay varias convocatorias por parte del Coordinador Eléctrico Nacional para líneas de transmisión y subestaciones. Y en Perú, una que nos gusta resaltar, que es la interconexión Perú-Ecuador, muy alineada pues con esa estrategia nuestra de estar muy vinculados a esa integración regional. También habrá ya en Perú algunas licitaciones de subtransmisión. Pero ampliaremos más informaciones ya en el capítulo que tenemos de especial de transmisión de energía al final de esta conferencia. Enviar por su parte, en donde se concentra el restante 45%, ISA se encuentra estudiando su participación en licitaciones de 5G en Colombia. Algunas de ellas están en prepliegos y otras ya en proceso de licitación. Mientras que en Chile esperamos participar en licitaciones de nuevas concesiones, en mejoramiento de rutas existentes y en varias licitaciones, entre las cuales se encuentran una de nuestras concesiones actuales, que es Ruta del Bosque. Proceso este que se espera se concrete en junio de este año. También estamos atentos a lo que pueda surgir en procesos de M&A en la región, buscando no solo la continuidad del negocio, sino también vigilando que la rentabilidad de los mismos cumpla con lo exigido por nuestros accionistas. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva, por favor. En lo que tiene que ver con ASG, tuvimos los siguientes avances durante el trimestre. Por quinto año, ISA fue reconocida entre las empresas del SP Global Sustainability Yearbook, medición que valora el aporte y progreso en temas ambientales, sociales y de gobierno de las empresas a nivel mundial. De acuerdo con el informe, la compañía obtuvo resultados notables en las tres dimensiones que se evalúan. En la dimensión económica, se destacó el código de conducta corporativo. En la dimensión ambiental, se reconoció la gestión de cambio climático y en la dimensión social por el involucramiento con grupos de interés. Por su parte, Sustainalytics catalogó a ISA como una empresa top en temas ASG. Esta agencia identificó las 50 empresas mejor calificadas a nivel mundial por industria y por región, revisando más de 14.000 empresas en 42 industrias. Además, durante el trimestre, en marco de los premios de Próximo, medio especializado en energía, infraestructura y proyectos, en la categoría Deals of the Year 2021, el bono verde de ISA Interchile fue reconocido como la mejor operación financiera del año a nivel regional y como el acuerdo más relevante a nivel latinoamericano en materia energética. De esta manera, se convierte en la única operación financiera ganadora en la historia de estos premios. Recordemos que este bono, a finales del año pasado, recibió por parte de la prestigiosa publicación internacional Latin Finance el premio ESG Deal of the Year a mejor operación financiera sostenible. Por último, en temas de medio ambiente, nos enorgullece anunciarles el lanzamiento de Conexión Puma, programa con el que comenzaremos a proteger en Chile más de 20.000 hectáreas del bosque y a reducir 223.000 toneladas de CO2 para el año 2030, que se sumarían a las proyecciones actuales de más de 7 millones de toneladas de CO2 mitigadas y más de 828.000 hectáreas protegidas. Siguiente, por favor. El aporte de ISA a las causas sociales sigue siendo una de nuestras prioridades. Y en ese sentido, a través de nuestra iniciativa de ayuda humanitaria, Todos Somos Uno, se contribuyó en este trimestre con la aplicación de más de 19.000 vacunas a través de brigadas de vacunación en Antioquia. El total acumulado de vacunas aplicadas a la fecha es de 45 mil. Por otro lado, se dio inicio a las acciones de apoyo a la reactivación económica en los frentes de emprendimiento y formación para el empleo con una inversión estimada para el 2022 de más de 6 mil millones de pesos, con varios de nuestros aliados expertos en temáticas de impacto social. Queremos destacar, además, que para 2022 se contará con una inversión cercana a 2 mil millones de pesos para proyectos de energización rural en zonas de difícil acceso. Asimismo, en la actualidad, nuestro talento humano cuenta con 28% de mujeres en posiciones en cargos directivos, 23% en carreras STEAM, que es un acrónimo en palabras del inglés que significan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También en nuestra junta directiva se destaca la participación femenina en un 22%. Adicionalmente, el 37% de nuestros empleados están afiliados a diferentes sindicatos y pactos colectivos de la organización. Por último, y para destacar, durante este trimestre no registramos ningún evento de vulneración a los derechos humanos. El respeto de estos derechos humanos es un imperativo moral y ético reflejado en nuestras políticas, actividades y en nuestra participación en espacios de discusión a nivel local, regional y nacional. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva y les doy la palabra a Carolina para profundizar en la explicación de los resultados financieros de ISA y sus empresas.
César, muchísimas gracias y muy buenos días para todos. Como siempre, muy feliz de dirigirme a ustedes en el día de hoy. Les presentaré en detalle los resultados financieros de ISA y sus empresas para este trimestre. Para el primer trimestre del 2022, los ingresos totales alcanzaron 2.8 billones de pesos, lo que representa un 17% más que en el mismo periodo del 2021. Como ustedes saben, los ingresos están divididos entre ingresos de operación e ingresos por construcción. Comencemos con los primeros. Los ingresos de operación sumaron 2.3 billones, 19.2% más que en el mismo periodo del año anterior. Por línea de negocio, estos son los factores que explican dicha variación. Empecemos con transmisión de energía. Primero, la entrada en operación después del primer trimestre del 2021 de diferentes proyectos en las geografías donde tenemos presencia. Por ejemplo, en Brasil tuvimos un incremento en los ingresos de 180 mil millones, de los cuales 76 mil se dan por mayores rendimientos del activo contractual y de las cuentas por cobrar de la RBSE. 53 mil millones por el ajuste por inflación, tanto IPCA como IGPM, de los ingresos en ISA CETEPI y sus empresas. Y 43 mil millones por la incorporación de 2 meses de PBTE. Sigamos con Colombia, donde tuvimos mayores ingresos por 96 mil millones por entrada de UPMES, servicios de conexión y el efecto de las variables macroeconómicas, tanto IPP como TRM. En Perú, mayores ingresos por 40 mil millones por el efecto por conversión de dólares a pesos favorable en los ingresos al momento de la consolidación. Por su parte, el negocio de vías presentó un incremento en los ingresos del 5.4%, principalmente por mayores rendimientos del activo financiero y también por el crecimiento en los ingresos asociados a la operación y mantenimiento en las concesiones y al gerenciamiento de peajes en Chile, más que compensando la terminación del contrato de concesión de Ruta del Maule. Ahora pasemos a los ingresos de construcción. Estos se incrementaron en 29 mil millones de pesos, o sea, un 6.9% más que en el primer trimestre del 2021. Esta variación se explica principalmente por la mayor actividad constructiva en Brasil, disminuido parcialmente por la menor actividad en Chile, Perú y Colombia. Este último por la entrada en operación de Ruta Costera, dejando de generar ingresos de construcción para empezar a contribuir con los ingresos de operación. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Antes de entrar a explicar el comportamiento del EBITDA, es preciso informarles que a partir del 1 de enero de este año, homologamos su cálculo con el de las demás empresas del Grupo Ecopetrol. ¿En qué radica el cambio? Principalmente en la inclusión en el indicador del resultado de las cocontroladas. Para efecto de nuestros informes de este año, recalcularemos el EBITDA de cada trimestre del 2021 de acuerdo con esta nueva metodología para facilitar la comparación entre trimestres. Entonces, bajo esta nueva metodología y para el primer trimestre de este año, el EBITDA se incrementa en un 17%, alcanzando 2 billones de pesos. Y el margen EBITDA, descontando construcción, se ubica en el 83.5%. Esto confirma la continuidad en la solidez a nivel operacional de ISA y de sus empresas. Cuando comparamos este resultado contra el presupuesto, el EBITDA está un 20.7% por encima de la cifra que habíamos proyectado para este periodo. Las razones para este incremento se explican por la dinámica expuesta en los ingresos, sumado al comportamiento de los costos operacionales. En cuanto a estos últimos, para el trimestre sumaron 1 billón de pesos. 13.5% más que en el mismo periodo del 2021. De igual forma que pasa con los ingresos, los costos operacionales se dividen entre costos de construcción y costos de administración, operación y mantenimiento, que ustedes saben denominamos AOM. Respecto a los costos de construcción, observamos un incremento del 11.7%. debido a la mayor actividad de construcción en Brasil, compensado en parte por una menor actividad en Perú, Colombia y Chile. Ahora, en lo que tiene que ver con los gastos AOM, estos ascendieron a 553 mil millones de pesos, con un crecimiento del 14.8%. Aquí lo que es importante de resaltar es que este incremento está por debajo del incremento de los ingresos de operación, que fue del 19.2%. El comportamiento de la AOM respondió principalmente a la consolidación de PBTE, a la entrada en operación de nuevos proyectos y al incremento en los costos por presiones inflacionarias, principalmente en Brasil y en Chile. Todo lo anterior se vio compensado parcialmente por una disminución de la AOM por la terminación de la concesión Rutas del Maule. El siguiente rubro que comenzaremos a explicar de ahora en adelante y que hace parte del EBITDA, como lo mencionamos anteriormente, es el resultado de las compañías donde ISA tiene control conjunto e influencia significativa, los cuales sumaron 149 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 8 mil millones con respecto al trimestre del año anterior, principalmente por mayores utilidades en ATP, que recordemos es la torrera de comunicaciones en la que ISA tiene una participación del 24.7%. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La utilidad neta del trimestre cerró en 431 mil millones de pesos, un 16.8% superior al resultado que se había presupuestado para el periodo, principalmente impulsada por los mayores índices inflacionarios de Brasil y Colombia, que como ustedes saben son los indexadores de nuestros ingresos en esos países. Ahora, cuando comparamos esta utilidad contra el mismo periodo del año pasado, y como se observa en la diapositiva, se ve una caída del 15%, que nuevamente estaba anticipada en nuestro presupuesto. Entremos en detalle para entender la gráfica. Como observan, el componente que más contribuye al incremento de la utilidad es el ingreso de operación por la entrada de proyectos después del primer trimestre del 2021, como ya lo habíamos mencionado, y el comportamiento de los índices de precios a los que están indexados nuestros ingresos. Esto nuevamente ratifica el sólido comportamiento a nivel operativo de ISA y de sus empresas, que se tradujo en un mayor EBITDA, como lo explicamos anteriormente. Por su parte, el comportamiento que más nos resta son los gastos financieros netos, con un crecimiento del 67% respecto al 2021, equivalente a 256 mil millones, que lo podemos desagregar en dos partes. En primer lugar, un mayor gasto de intereses por 148 mil millones por la consolidación de la deuda de PBTE y el aumento en el endeudamiento frente al primer trimestre del 2021, necesario para financiar el crecimiento de ISA y sus empresas, sumado al incremento de los índices de precios, principalmente IPC en Colombia e IPCA en Brasil, que impactan los gastos financieros. Y como segunda medida, un mayor gasto por diferencia en cambio de 107 mil millones de pesos por las presiones inflacionarias en Chile, que se traducen en una mayor UF, variable a la que está indexada la deuda en las concesiones viales en este país, y por recursos que mantenemos en dólares en Chile para inversiones futuras en proyectos de energía. Al final del trimestre cerramos con un margen neto del 15.6% y un ROE del 11.1%. Este ROE de dos dígitos le apunta a nuestro objetivo de maximizar el valor de nuestros accionistas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, para ver el comportamiento de la caja. Es importante resaltar que ISA y sus empresas mantienen una robusta posición de caja. Comenzamos el año con un saldo inicial de caja consolidada de 4.7 billones de pesos. Recordemos que alrededor del 30% corresponde a caja restringida, principalmente explicada por los esquemas de financiación bajo modalidad Project Finance de nuestras vías en Chile. Durante el trimestre se generaron flujos de efectivo de operación por 2.5 billones de pesos. Recibimos 394 mil millones por liquidación de inversiones y desembolsos netos de deuda. Los usos de estos recursos se destinaron principalmente a pagos de capital e intereses del servicio de la deuda por 757 mil millones de pesos, CAPEX por 789 mil millones, OPEX y otros pagos de la operación por aproximadamente 779 mil millones. Dividendos a accionistas externos a ISA y a sus empresas por 50 mil millones de pesos y pago de impuestos por 329 mil millones. El trimestre finaliza con una sólida posición de caja de 4.8 billones de pesos que nos permite continuar financiando la operación, las inversiones y atender el servicio de deuda del resto del año. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. A marzo, la deuda financiera consolidada ascendió a 27.8 billones. con una reducción del 1% respecto al cierre del 2021. Esta pequeña variación obedece principalmente a prepagos de deuda realizados por Ruta del Bosque, Ruta de la Araucanía, Internexa Chile e IESUL. Estos prepagos se contrarrestaron con los siguientes desembolsos. En ISA CETEPI se recibieron 180 mil millones del Banco BNDS destinados a inversión en proyectos y mejoras al sistema eléctrico. Ruta del Loa recibió recursos de entidades financieras por 22 mil millones para continuar financiando su etapa de construcción. Al cierre del trimestre, el efecto por conversión ascendió a 29 mil millones de pesos, dada la devaluación de la tasa de cierre del peso frente a la UF en Chile y a la VR y a la revaluación frente a las otras monedas. El indicador de deuda sobre EBITDA cerró cercano a las 4 veces, reflejando niveles adecuados para mantener la calificación crediticia actual y con espacio para continuar apalancando nuestra estrategia de crecimiento. Por otro lado, y como hecho relevante del trimestre, queremos contarles que el 22 de marzo de este año, ISA CTM anunció un tender offer y consent solicitation de un bono con vencimiento en el 2023 por $450 millones. El 21 de abril se concretó con éxito la recompra de este bono internacional a través de una oferta de recompra, la cual obtuvo una participación bien significativa del 80% de los bonistas y el ejercicio de la opción de rescate anticipado. Paso seguido, se realizó una nueva emisión internacional de bonos corporativos por $500 millones con una tasa de interés del 5.2% a un plazo de 16 años, la cual tuvo una sobresuscripción de 3.4 veces. Las calificadoras internacionales Fitch Ratings y Moody's mantuvieron la calificación de la emisión dentro del rango de grado de inversión. ¿Cuáles fueron los factores de éxito de esta emisión que resaltaron los inversionistas? La regulación estable del mercado eléctrico, el modelo de negocio de ISA y de sus empresas enfocado en una estrategia basada en la sostenibilidad, el liderazgo de la compañía en el negocio de transmisión de energía y la experiencia de sus colaboradores. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, nuevamente, tengo el placer de pasarle la palabra a César, quien, como él anticipó, nos presentará el capítulo especial de esta conferencia dedicado al negocio de transmisión de energía. César, te cedo la palabra. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carolina. Bueno, entonces, como ya lo anunció Carolina, vamos a hablar del negocio de transmisión de energía. Entonces, en la siguiente lámina, esta lámina es un resumen de lo que es el negocio de transmisión de energía de ISA en la región. Para tener como base, nosotros hablamos que tenemos control directo de más de 48 mil kilómetros de circuito. Si sumamos lo que llamamos las participadas, aquellas que compartimos control, ese tamaño de circuitos pasa casi a 67 mil kilómetros. Ahora, hablando de transformación, ya cuando uno esa energía de alto voltaje la pasa a voltajes menores, donde tengan sus estaciones ya de distribución de energía, solo controladas, estamos por encima de los 104 mil MVA de transformación. Pero si sumamos las no controladas, esto llega a casi 133 mil MVA. En términos regulatorios, si uno quisiera tener un número aproximado, obviamente aquí hay temas de tasa de cambio y demás, pero de orden de magnitud, en términos regulatorios, el ingreso anual, asociado al 21 por lo menos, fue más o menos 1.700 millones de dólares. Ahora, cuando uno mira la torta de ingresos operacionales de ISA, pues la transmisión está representando el 78%. Y en términos de EBITDA, le corresponde o representa el 80%. Ahora, en el mapa que está aquí a la derecha, lo que aquí estamos mostrando es cómo es nuestra participación de mercado en cada uno de los países donde estamos. Y esa participación la estamos midiendo en ingresos. Si uno mirara esa participación incluso en tamaño e infraestructura, pues los números podían cambiar un poco, pero para estarnos referenciando a estos ingresos, estamos usando ese método. Entonces, en Colombia, claramente, pues somos un jugador importante, incumbente, con un 67% del mercado de la transmisión. En Perú también tiene una posición bastante relevante, con el 72%. Si ustedes miran, en términos de kilómetros de circuito, Colombia y Perú pues están medio parecidos. Perú ahí con 12.000 y Colombia estamos por encima de los 13.000. Ya en transformación ya ha tenido mucha más carga y obviamente la demanda en Colombia es mayor que la del Perú. En Chile tenemos una participación de mercado del 13% y ahí pues pueden ver, estamos llegando solamente ahí como a 2.000 kilómetros, número que esperamos incrementar en los próximos años para convertirnos en una empresa más relevante. De hecho, cuando hablemos ahorita, más adelante, del proyecto Quimaldo Aguirre, eso nos va a sumar ahí unos kilómetros adicionales. Brasil, pues por su tamaño, a pesar de que nuestra operación en Brasil, comparativamente en términos de infraestructura, es mayor que cualquiera la que tenemos en el resto de los países, comparativamente allá, en términos de ingresos nuevamente, si miráramos la infraestructura también sería un valor un poquito mayor, representa el 10% con lo que controlamos. Si le sumamos las no controladas, las participadas, llegaríamos a un 18%. En Bolivia tenemos ya una participación pequeña, recordar que en Bolivia entramos con un proyecto Greenfield, un proyecto de cerca de 587 kilómetros, 470 MW, pero en Bolivia, pues por todos aquellos cambios de modelo, no ha sido posible continuar participando en estas licitaciones públicas. Entonces, esto es una buena foto. Y otro tema, no menor, y por su importancia estratégica, y aunque la participación es muy pequeña, es lo que llamamos la empresa propietaria de la red, que es la red que interconecta pues, todos los países de Centroamérica. ¿Y por qué es importante? Porque cuando hablamos de interconexión Colombia-Panamá, esa conexión se integra a esta red de EPR, que es la red de lo que llaman el sistema CIEPAC en Centroamérica. Bueno, creo que podemos pasar a la siguiente lámina. Ahora, en términos de estructuración de proyecto, ¿qué obtuvimos? ¿Qué logramos que nos adjudicaran en el año 2021? Tuvimos unas adjudicaciones del orden de 1.200 millones de dólares en inversiones en transmisión. De esas 1.200 millones, el 53% fue en licitaciones tipo ANEEL, tipo UME, o las que hace por inversión en Perú, o el coordinador eléctrico regional nacional en Chile. Y el otro 42% es lo que llamamos ampliaciones y refuerzos. ¿Qué quiere decir esto? Es que se requiere aumentar la capacidad de una línea o una subestación existente. Es como ya somos propietarios, en algunas circunstancias simplemente nos autorizan que hagamos esa ampliación y nos asignan ingresos de ampliación sin entrar necesariamente a hacer, participar en un concurso o en una licitación, donde pues se entra a hacer puja con otros jugadores. Entonces esto es muy importante porque estos son ingresos, también empieza a caer a jugar un papel importante en términos de la participación en los ingresos. Y principalmente en Brasil aparecen muchas de estas ampliaciones y refuerzos, obviamente en Colombia, Perú también y algo en Chile. Pero aquí también empieza a hacerse evidente un fenómeno que llamamos nosotros técnicamente que es la optimización de los activos. Y es que hay activos que empiezan a alcanzar vida útil, entonces nos autorizan actualizar esos activos y hacer inversiones, y también nos asignan ingresos a esas inversiones. Entonces, en resumen, con esto que nos fue adjudicado, pues va a representar, una vez entre en operación, 120 millones de dólares en ingresos adicionales. A la derecha en el mapa lo que estamos indicando es algunos de los ejemplos de lo que nos fue adjudicado. Y sí quiero iniciar por hablar de la interconexión, lo que llamamos la línea Kimaloa-Aguirre. Es una línea de 1.400 kilómetros, es una línea con tecnología de corriente directa de alto voltaje, que también va a reforzar la conexión entre el norte de Chile y la región metropolitana. Es una línea supremamente importante, ahí es donde participamos y obtuvimos este proyecto en un consorcio con Transelec, que es la compañía, que es la incumbente, es la ISA, por decirlo en términos simples, de Chile, y CSG, que es una empresa china con mucha experiencia y muchas inversiones en corriente directa, no solo en China, sino en algunos otros países. También para destacar, en Brasil, además de los refuerzos, un poco lo que estoy hablando ahorita, nos adjudicaron el primer proyecto de almacenamiento de energía a nivel de potencia. Esto va a estar ubicado en una subestación que se llama la subestación Registro, ubicada en el litoral del estado de Sao Paulo. En Colombia tuvimos en licitación la subestación Carrieles. Es una subestación que queda cerca aquí del río Cauca, en Colombia, cerca de una población que tal vez ustedes la puedan reconocer, que es Jericó. Entonces, este es un proyecto importante ahí para posibles desarrollos más adelante, incluso de tipo minero en esa región. Y, no menos importante, ya por contratos bilaterales hemos logrado avanzar en cerrar varios negocios de conexión de estos nuevos proyectos que están instalando particularmente en la región Caribe. Muy bien, eso sería lo que tendría para contarles en esta lámina. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, en lo que veníamos construyendo, ¿qué entramos en operación este año 2021? Entramos lo equivalente en inversión, en proyectos de transmisión, 720 millones de dólares. Estos proyectos al entrar nos están sumando 90 millones, continúa sumando 90 millones anuales de ingreso de aquí para adelante. También para resaltar aquí, pues una conexión en Colombia supremamente importante, que es, pues entramos ya todas las líneas, completamos todas las líneas de la conexión del proyecto Ituango. Recordemos que eran líneas que se conectaban la subestación que está en el proyecto Ituango, la subestación que nosotros conocemos como subestación Antioquia. Hay un doble circuito que se conecta a la subestación Cerro Matoso. Hay también una conexión, una línea de transmisión que va a conectarse hasta Sogamoso. Y la otra línea que conecta de esa misma subestación hasta lo que llamamos la subestación Heliconia, que queda muy cerca aquí de Medellín, y Heliconia se conecta a Ancon-Sur, que es aquí al sur de la ciudad de Medellín. Eso en Colombia. En Perú, dos conexiones muy importantes, una, la mina Quellaveco, y una refinería en Perú que es de Petroperú. En Brasil, ya tal vez habíamos informado en los medios, entramos en operación la primera subestación digital en la región. Eso es un hito tecnológico muy importante. Pero también entramos algunos refuerzos, la subestación también, el proyecto Aguapey. Y en Chile entramos en operación algunas compensaciones en Pan de Azúcar y en Polpaico, y una ampliación en las subestaciones Maentecillo y Pan de Azúcar. Entonces, esto es lo que hemos indiqué, todo esto que entró en operación, pues nos va a traer estos 90 millones que ya indiqué. En la siguiente lámina, podemos hablar de la infraestructura en construcción, es decir, qué es lo que al 2021 teníamos ahí en ese pipeline de o en proceso, en la fábrica de proyectos, si uno la pudiera llamar así para tenerla, usar un término bastante simple. Entonces ahí, en esa fábrica, estamos procesando a final del 21 más de 3.500 millones de dólares en proyectos, que equivalen a más de 7.000 kilómetros de circuito y más de 14.000 MVA de transformación. Entonces, en estos proyectos, pues tenemos obviamente muy distribuidos, cuando uno ve cerca de 1.000 millones en Colombia, en Perú pues casi 700, en Chile 75 millones, recuerden que estamos haciendo ahí unas ampliaciones, compensaciones, en Brasil cerca de 1.800 millones. En esta cuenta todavía no hemos incluido dos proyectos que son importantes. Uno, Kimberlo Aguirre, que es el que ya mencioné, que fuimos adjudicatarios ahí con el consorcio, y el otro, la interconexión Colombia-Panamá, que las inversiones ya estamos todavía en etapa de estudios, ya posiblemente nos vamos preparando este año 22 y 23 a hacer ya mayores inversiones para avanzar con el proyecto. Podemos pasar a la siguiente lámina, donde tenemos un resumen realmente. Ya está la foto general de las oportunidades de crecimiento, las cuales las anunciamos al inicio de la conferencia, simplemente para decir que en Greenfield, en transmisión, hoy estamos viendo más o menos 4.400 millones de dólares. Es decir, vamos a participar para intentar ganarnos parte de ese paquete. Nos estamos preparando, de todas maneras, ese valor de 4.400 millones de dólares es lo que hemos ya priorizado y seleccionado, y ya estamos haciendo ofertas, preparándonos para hacer ofertas en esas licitaciones. Obviamente Brasil, no solo por su tamaño, sino por sus necesidades también, que tiene más crecimientos importantes de necesidades para mover energías, que también allá está ocurriendo lo que ocurre en Colombia, que hay un auge importante de energías renovables no convencionales. Entonces eso está requiriendo también muchos refuerzos de red, como está pasando aquí en la costa atlántica con nosotros. Entonces, resumiendo, en Brasil, lo que estamos estudiando para participar en estos concursos públicos es más de 3.500 millones. En Colombia, Perú y Chile, pues son valores que están ahí cerca de los 300 millones cada uno de ellos. Pero no, sin lugar a dudas, pues sigue siendo Brasil pues el origen de muchas de las oportunidades en este momento, hablando de Greenfield. Ya en la siguiente lámina, pues una visión muy rápida de los proyectos que hablamos ahora, que estamos en construcción. Esto es lo que estamos viendo nosotros de entradas en operación. Entonces, tenemos ahí este año un año muy importante, porque tenemos en Brasil a Imores, Tres Lagoas, Paraguazú, también Ibaí, que es un proyecto también de una inversión importante, Itaúnas, Biguazú, que es un proyecto muy interesante que tiene componente aérea, subterránea y submarina. Entonces ha sido un muy buen taller para lo que nos viene con la interconexión Colombia-Panamá. En Colombia, les comenté también que estábamos ahí con Cerro Chinucopey, esto esperamos entrar en junio, la subestación del río en agosto. Ahí, esto que llamamos Smart Bulbs es una solución supremamente interesante basada en compensaciones estáticas que permiten aumentar capacidades de las líneas de transmisión, controlar flujos, y este es un tipo de solución que ya en Colombia hemos logrado viabilizar algunas de estas opciones, y esto es tecnología de punta. Esto es lo que se llama en la jerga nuestra electrónica de potencia. También tenemos el proyecto Sabana Bolívar, que ya hablamos también de conexiones a Parcos, Guayeco, es una conexión de energía renovable no convencional. En Perú está Colla, también en Colombia la conexión a Huimpechi y Copeico Estecitas. Y también en Perú, recordemos que hablamos de Colla y Llana. Entonces esos son los dos proyectos que han tenido pues ahí, cuando se han convertido en unos desafíos importantes. Seguimos ahí entonces avanzando y cumpliendo con esas fechas indicadas. Ya en esta lámina de agenda regulatoria, pues obviamente esto es uno de los temas. Estos son negocios, como ustedes todos saben muy bien, la transmisión es un negocio altamente regulado. Y hay unas reglas claras. Nosotros sí sabemos, obviamente, que van a cuándo es que se dan las revisiones tarifarias, cuándo hay cambios de parámetros, y ahí es donde se hace una gestión muy importante con los reguladores y prepararnos. ¿Y prepararnos por qué? Porque hay un proceso, no solamente de suministro de información, que es bastante intenso, sino también de discusiones, de aplicación de la metodología. Es decir, estas metodologías están escritas, están claramente definidas. Entonces, lo que nosotros hacemos es vigilar que las interpretaciones y las informaciones que se usan pues correspondan a la realidad y reflejen, pues obviamente, los verdaderos costos de inversión base que se usa en general en todos estos países, porque es la misma metodología prácticamente, para definir los ingresos. Entonces, en Colombia, pues un poco atípico, ¿sí? Se ha venido con estas discusiones de revisión tarifaria ya por más de 5 años. Y en Colombia es atípico, digo yo, porque sí se estaría dando una propuesta de cambio de metodología. Que eso puede darse, eso es usual que ocurra, eso no es tampoco algo muy extraño. No es lo que se da periódicamente se aplica simplemente la teoría existente. Pero entonces en Colombia en esta discusión, que es una discusión bastante interesante, que ha evolucionado, creo nosotros, muy positivamente, muy buen diálogo con los reguladores, y esperamos, sí, que tengamos un primer proyecto de resolución, y esperamos, no, perdón, un primer proyecto, digamos el proyecto de resolución, después de muchos otros proyectos que ya salieron, que fueron sometidos a discusión, digo que este puede ser ya el proyecto definitivo. Esperamos que salga este semestre, de tal manera que con todos los procesos, nuevamente discusiones y comentarios, pueda quedar en definitivo, en firme, en el segundo semestre. Y estimamos que si fuese así, como lo estamos aquí planeando y como lo ha declarado el regulador, en términos de sus propuestas de resolución, la aplicación se dé posiblemente a partir del año 2024. Haciendo esa salvedad, que si hay un atraso, obviamente, en la promulgación, la salida de publicación de la resolución, pues se podría correr algo más esa aplicación. Y en Colombia es muy importante porque le aplica un porcentaje muy importante del ingreso, 57%. En Brasil es la revisión tarifaria periódica, eso es lo que comento, simplemente se revisan, todo esto ya les expliqué, distinto a Colombia, que puede haber cambio de metodología, incluso en Colombia también hay mucho trabajo de discusión de informaciones para que se tomen los datos reales o más cercanos a la realidad. Lo mismo pasa en Brasil. Y allí en Brasil es muy importante, porque es que en Brasil esta revisión sí nos afecta al 80% de los ingresos, pero bueno, ya tuvimos una, esperamos pues que esta haga los ajustes correspondientes, donde se tienen consideraciones pues factores tanto macroeconómicos como microeconómicos en términos pues, de lo que es el negocio y costos y demás. En Chile hay también una revisión tarifaria de transmisión típica. Aquí nosotros recordar que en Chile la mayoría de nuestros ingresos están asociados a proyectos Greenfield que fueron obtenidos en licitación pública, por lo tanto ellos tienen ya su propia dinámica de ingresos, y solo una parte que fue asignada como tipo refuerzo, esa se le aplica la metodología de activo existente, y por eso tiene revisión, pero eso solamente implica, para el caso de Chile, la operación que nosotros tenemos allá, un porcentaje de ingresos muy bajo. No es el caso de Transelec, que Transelec sí es muy parecida a ISA, que tiene lo que llamamos en nuestra jerga activos existentes, que vienen mucho antes de que se dieran las grandes transformaciones del sector eléctrico en la región. Recordemos que este modelo es el modelo que se optó por allá en los 90s, en la mayoría de estos países, donde Chile pues fue pionero, la verdad sea dicha, muy en paralelo cuando se implantó el modelo inglés. De hecho, este modelo que se aplicó en Chile y es el mismo paciente que se aplicó en el resto de los países, es muy del molde del modelo inglés. Muy bien, ya para terminar, simplemente, entonces, como esta última lámina, tenemos ahí, en términos de perspectiva para el 22, pues como ya lo comentamos, estamos esperando estructurar, estamos ya estructurando para participar en licitaciones públicas, más de 4.400 millones de dólares en proyectos para ir a estas licitaciones. Vamos a poner en servicio, esperamos durante este año, proyectos con inversión equivalente a 1.200 millones de dólares, que son pues, 3.500 kilómetros de circuito, 5.500 MVA, con un ingreso de 132 millones de dólares. Y para terminar este año teniendo, pues, por ahí 52 mil kilómetros de circuito en operación y 110 mil MVA, y esto es de control directo. Y como base tenemos que una estimación de demanda que nosotros atendemos de la energía que se atiende con nuestras redes en la región, pues podría hablarse al año de cerca de 460 teravatios hora, o sea, 460 mil gigavatios hora. Muy bien, yo creo que eso era lo que querías contarles, simplemente para ilustrarlos dónde estamos en el negocio de transmisión y por qué pues, este negocio es nuclear y crítico e importante para Paraíso en términos de su cobertura regional. No es gratuito que cuando uno mira el footprint de ISA en la región, pues ve obviamente concepto de integración que algún día nos permita ver el sueño de negociar energías que se produzcan en Brasil para entregar seguramente a México. Pues esto era lo que quería compartir. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, César.
Entonces, Mariana.
Sí, gracias, César. Vamos a pasar entonces a esta sección de preguntas y respuestas. Comenzamos con una que hace Mauricio Castaño, uno de nuestros accionistas, y él nos pregunta, en la anterior conferencia estuvimos hablando del trabajo con Ecopetrol acerca de las sinergias. ¿Podrían actualizarnos los avances en este sentido?
Yo le pasaría a Patricia, que de pronto ella puede dar una mejor ilustración sobre esa pregunta. Adelante, Patricia.
Mil gracias, César. Claro que sí. Sí, efectivamente, les contamos en la anterior presentación parte de los avances de las sinergias para este momento. Hay varias cosas que podemos mencionar en cuanto a los avances. La integración de ISA al Grupo Ecopetrol realmente ha traído resultados muy interesantes en cuanto a la generación de valor, y la verdad es que queremos seguir en el camino de identificación y captura de esas sinergias. Yo destacaría hoy algunos de esos elementos. En el primer grupo de sinergias que se derivan a partir del conocimiento y la experiencia que ISA tiene en la administración de infraestructura eléctrica, y la idea es aprovechar el hecho de que Ecopetrol es un gran consumidor de energía. En ese sentido voy a mencionar tres ejemplos para no extenderme mucho. Uno, la optimización del componente de infraestructura en los principales campos de producción de crudo que tiene Ecopetrol, con el objetivo de reducir la producción diferida que está asociada a fallas eléctricas. En este caso, esperamos reducir entre un 30 y un 40% de esas fallas. El segundo ejemplo es promover la interconexión de Ecopetrol al sistema de interconexión nacional y promover a ISA como operador eficiente de las mismas. En la actualidad tenemos en proceso de evaluación un pipeline de proyectos para el 2022 que asciende alrededor de 40 millones de dólares en inversiones, y tenemos un pipeline de 11 proyectos adicionales para el 2023. Y el tercer ejemplo en este gran grupo es la evaluación conjunta de proyectos de almacenamiento en el grupo Ecopetrol equivalentes a más de 50 megavatios de capacidad. Esto daría continuidad al plan que ISA ha iniciado en CETEPI Brasil. El segundo gran grupo de sinergias tiene que ver con el aprovechamiento de oportunidades en el frente de abastecimiento. Y aquí también nuevamente tres ejemplos muy cortos. Uno, la reducción promedio en la tarifa de transporte logístico internacional de aproximadamente el 30% para ISA. Dos, una reducción en costos de mantenimiento de aplicaciones de TI y licenciamiento también de TI en aproximadamente un 8%. Y tres, continuamos madurando oportunidades que esperamos tengan impactos en categorías como la compra de componentes eléctricos, EPC y otros bienes y servicios. El tercer gran grupo de sinergias, que también les mencionamos en la anterior conferencia, está relacionado con el Frente de Gestión Ambiental y Social. En este caso, estamos concretando un plan de trabajo entre las compañías que esperamos nos permita duplicar la meta de compensación acumulada definida para el proyecto Jaguar. Al igual que esperamos pueda incrementar entre un 25 y un 30% los árboles que tenemos planeado sembrar. El cuarto grupo de sinergias es el componente de infraestructura lineal, que es el trabajo conjunto entre CENIT, del Grupo Ecopetrol e ISA, en el cual continuamos trabajando para generar beneficios en relación con la gestión de integridad, la gestión y administración de activos, así como la gestión predial, en donde esperamos impactar favorablemente los estimados de ISA para la planeación del proyecto. Y el último grupo de sinergias, y este es muy interesante, están asociadas con temas financieros. En este aspecto, estamos trabajando para lograr eficiencias en las inversiones de excedentes de liquidez, es decir, optimización de tasas en aproximadamente 30 puntos básicos para las empresas que tenemos en Colombia, costos asociados a la gestión de seguros, optimización en la tasa efectiva de impuesto, entre otros aspectos. Con esto, mi respuesta con respecto a las sinergias. Sin embargo, quiero cerrar con una mención que es de la mayor importancia. Y es que a nivel estratégico mantenemos los esfuerzos conjuntos para identificar y ponderar oportunidades en nuevos negocios de energía, así como la definición de mecanismos que nos permitan consolidar esa meta que planteamos en nuestra estrategia al 2030 de ingresar en el 2023 a Estados Unidos. Yo creo, César, que con esto damos ilustración sobre esa pregunta.
Gracias, Patricia. Esperemos que así haya sido muy clara y con muy buen detalle. Gracias.
Muchas gracias, Patricia. Gracias, César. Tenemos aquí dos preguntitas de Andrew McCarthy de Credit Corp Capital. Primero nos pregunta si, considerando que la utilidad neta reportada en el 1T22 estuvo por encima del presupuesto, estaríamos aumentando nuestro guidance de crecimiento de la utilidad neta 2022. Y segundo, nos pregunta en qué nivel estamos proyectando el indicador deuda sobre EBITDA para el 2022 y si continuamos teniendo espacio para poder participar en los nuevos negocios en los que tenemos oportunidades.
Adelante, Carolina.
Muchas gracias, César, Diana, Andrew. Muchas gracias por tus preguntas, muy buenas preguntas. Voy a responder las dos. Arranquemos con la del guidance. Recordemos que al final del año mencionamos que estábamos esperando tener un crecimiento entre el 7 y el 11%. De nuestra utilidad del 2021. Este es el primer Q, entonces es un poco temprano como para movernos de ese guidance, pero la buena noticia que sí les puedo dar es que si todo sigue como lo que estamos observando y proyectando, esperamos para el segundo Q refrescarles ese guidance y darles una noticia muy positiva. La segunda pregunta con relación al deuda sobre EBITDA, cuando nosotros proyectamos, como lo hacemos siempre con el CAPEX comprometido, las inversiones que estamos ejecutando, en este momento cerraríamos inclusive en niveles por debajo tenemos hoy, del 4% que estamos reportando hoy, lo que nos da un espacio suficiente para absorber las oportunidades de negocio que estamos en este momento evaluando con nuestro comité de nuevos negocios, que son muchas. Esas serían mis dos respuestas. Muchísimas gracias.
Gracias, Caro. Tenemos otra pregunta de Andrés Duarte, de Corfi Colombiana. Él quiere saber si con el control de Ecopetrol, ISA seguirá participando en todas las convocatorias en las cuales tiene interés en este momento.
Bueno, gracias por la pregunta. Mire, yo creo que es importante tener claro que la estrategia de 2030 que ISA ha definido y en la cual estamos trabajando en términos de todos nuestros planes de inversión, todas las iniciativas, las metas, sigue siendo vigente aún con la entrada de Ecopetrol. De hecho, Ecopetrol ha manifestado públicamente, no solamente que le gusta la estrategia de ISA, la acompaña e incluso ha sugerido que debíamos incluso ser hasta más, poco más ambiciosos en esas metas. Esto para significar que pues seguimos obviamente con la misma dinámica de búsqueda de oportunidades, no solamente Greenfield, pero también en adquisiciones en la región, no solamente en transmisión, donde pues somos bastante activos, pero también en vías. Y entonces, simplemente para la respuesta corta, es que seguimos con la misma dinámica, buscando las mismas, buscando oportunidades en los países, analizando incluso nuevas geografías, no solamente en Colombia, pero también en los países donde tenemos presencia. Espero haber dado respuesta adecuada a su pregunta.
Gracias, César. Una pregunta de Diego Buitrago de Bancolombia. Él nos agradece por la presentación y sobre todo por el capítulo especial de transmisión de energía. Quiere saber si le podemos contar si además del ajuste en la metodología del cálculo del EBITDA se vienen más ajustes de tipo contable que afecten los estados financieros en aras de homologar las prácticas con Ecopetrol.
Hola Diego, un placer como siempre. Muchas gracias por tu pregunta. Muy al lugar, como lo anticipamos. Recién nos integramos con Ecopetrol, no esperamos más cambios distintos a esta homologación en la metodología de Levita.
Muy bien, se nos acaba el tiempo de esta conferencia. Muchísimas gracias a todos por su interés en ISA y los esperamos en futuros encuentros. Un feliz día para todos.